Somos Félix Arranz y Jaume Prat en un podcast de Scalae en el que vamos a intentar desvelar cuatro verdades y alguna que otra mentira sobre Jaume Prat. ¿Tú crees que esto es posible?
Intentaremos, como mínimo.
Prat Ortells. ¿Empezamos por el Ortells?
Sí.
¿De dónde sale?
¿Dónde sale? Es un apellido que coincide con el nombre de un pueblo del Maestrazgo, cerca de donde nació mi abuelo. Está a pocos kilómetros de Murella. Y es un sitio paisajísticamente bastante interesante al que fui en fechas recientes a reencontrarme un poco con lo que podía ser mi pasado, o mis ancestros, mejor dicho. Y la verdad, me gusta ser de allí. Sitio precioso.
¿Y el Prats? No, Prat, perdón.
Prat.
Sí, viene... Porque se da mucho esta confusión, ¿no? Ponerte sí. La S al final.
Sí, no sé por qué, es una de mis mayores pesadillas, porque es otro apellido.
Sí.
Aunque curiosamente, el más Prat, de donde parece ser que es originaria mi familia, está en Prats de Lluçanès.
Mira.
O sea que realmente es otro tipo de paisaje rural, muy duro, completamente diferente al de Urtells. El de Urtells es más montañoso, son unos puertos entre unas montañas muy poderosas, mientras que Prats de Lluçanès es un sitio que está más en un altiplano.
¿Dónde?
Sube desde la Serralada del Grau, que está a unos 10-11 kilómetros de Vic, y va bajando en suave pendiente hasta lo que es el Berguedà. Está entre medio de tres o cuatro comarcas y es un sitio tan desolado y pobre que, de hecho, Joan Amades, que es quien realiza la división comarcal catalana, lo cataloga como comarca propia, pero por culpa de su depresión económica, ata esta comarca a lo que es el Osona.
La hace dependiente.
Sí. De modo que mi familia tiene unos vínculos bastante estrechos con lo que es la comarca del Osona y con la comarca del Bages, que yo he seguido desarrollando.
¿Y tú crees que estos principios son importantes o son irrelevantes?
Para mí
¿te afectan mucho? Es importante.
Sí, sí que me afectan. Es decir, me siento muy ligado a esos dos paisajes, me siento muy ligado a la dureza de esas tierras, al carácter que allí se imprime, incluso a la manera de ser de la gente, que es, yo creo, buena parte. Hay una parte en mi carácter que es así.
¿Duro?
Sí, 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 más de lo que me gustaría realmente. Es decir, soy una persona que le cuesta bastante abrirse. Soy un poco como esa tierra, ¿no? Es decir, que hay que cavar y después solo se pueden plantar dos o tres cosas. Afortunadamente una de ellas es la viña y da un vino bastante excelente, pero siempre teniendo que trabajar de una manera muy, muy árida y muy constante.
Sin embargo, y porque estamos hablando de principios, ¿eh? Tampoco te cuesta mucho simular al menos una cierta transparencia, ¿no? Es decir, leemos a veces en Facebook exabruptos muy directos que otros no se atreverían, ¿no? ¿A eso cómo lo llamas? ¿Cerrado?
Es una faceta pública, es prácticamente un personaje. O sea, me interesa mucho desde un principio. Si hablamos de principios, mi padre recibió una formación tanto teológica como filosófica muy fuerte y desde su prácticamente primera infancia.
Pero eso tu padre, ¿a ti te llega?
A mí me llega.
¿Las dos cosas?
Me llegan las dos cosas.
¿La teológica también?
Sí.
A ver, aclara esto.
Sí, no, o sea, realmente mi aproximación al tema escatológico ha sido siempre muy cerebral, muy pasada por los libros, por la razón, y no ha sido tan desde la fe ni desde los sentimientos, que es algo que me he reservado, digamos, para otras cosas. Yo creo que este diálogo entre lo que es lo que te dicta el cerebro y lo que realmente eres capaz de sentir me ha marcado mucho.
Lo que realmente eres capaz de sentir es lo que te pide el cuerpo.
Sí, sí, sí. Y las sensaciones, digamos. Y lo que decíamos de mi faceta pública, ligado a esto, viene el que desde muy rápidamente entro en contacto, me cuentan, casi como prácticamente cuentos para ir a dormir, cosas sobre Platón, ¿no? Una de las cuales es el mito de la caverna y su definición de persona. Es decir, la palabra griega persona, que es lo que nos define en realidad, lo que está definiendo es esa máscara del teatro. Ajá. Que ríe y llora a la vez. O sea que cuando realmente estamos refiriéndonos a los seres humanos, a nosotros, no estamos hablando de nuestra esencia, sino de nuestra presencia, de lo que somos, y de algo que se construye, de algo que te pones, ¿no? Porque realmente las máscaras estas que ríen y lloran son una construcción que ahora se pone para que quede bonita en el logo del teatro, pero lo que es en las tragedias griegas, las personas, o sea, las máscaras se iban intercambiando, te las ibas poniendo. Ahora estoy feliz, ahora lloro, ahora río, pero nunca muestro mi cara, sino que lo que estoy mostrando es esta cara que está encima de mi cara, que no veis, y que es realmente una manera que creo que tenemos todos de proyectarnos al exterior. Yo me siento muy reconocido con esta manera de pensar.
¿Te das cuenta que lo estás haciendo así entonces, colocándote esas fachadas que están predeterminadas y entonces adoptando esa aparente actitud?
Sí.
Sabes que Hejuk trabajó un tiempo esta cuestión de las máscaras y definía la arquitectura que le interesaba como un espacio que queda entre la cara, entre el rostro y la máscara.
No era muy consciente, pero este tipo de espacios sí que me interesan mucho. Tanto por su definición como porque creo que son realmente donde se produce buena parte de la vida. Es decir, muchas conversaciones muy intensas no se producen alrededor de una mesa, aunque ahora estemos aquí sentados, sino en un pasillo, en un alféizar. Nos gustan mucho los porches, que en el fondo son fachadas gruesas. Nos gustan las galerías. E incluso nos gusta a veces la sensación de incomodidad física que crean unos espacios que no están del todo acondicionados para nuestro uso, que son más del edificio que nosotros, pero que tienen una potencia espacial y una capacidad evocativa tan fuerte que nos realmente sirven para que nosotros podamos apropiarnos y sentirnos los muy nuestros.
O también porque tal y como lo describes, y sus umbrales parece que son como el preludio de una despedida, ¿no? Y por lo tanto la prisa por agotar un tema o una conversación que se nos escapa, a diferencia de cuando estás sentado, que parece que lo que tienes es tiempo para adelante para negociar o establecer reglas de juego, ¿no? Quizá el espacio público, el umbral, tiene esta característica, ¿no? Es lo contrario de la tranquilidad, ¿o qué?
Sí, pero hay muchas conversaciones que se desarrollan en esta inestabilidad. O sea, la inestabilidad puede ser que cree tensión. Y a veces esto hace que se salte la chispa y se digan cosas interesantes, muy densas y muy rápidamente.
¿Ese tipo de espacios los encuentras en la red? ¿Facebook tiene ese, para ti esa característica? ¿O Instagram?
Sí, claramente.
¿Son umbrales?
Claramente, sí. Tiene mucho de eso, ¿no? O sea,
¿O Twitter?
No se me había nunca ocurrido definirlos de esta manera. O sea, sí, son umbrales, son realmente umbrales. Entre lo que nosotros proyectamos y lo que nosotros somos. Porque el punto este de duda, el punto este de dedicación que necesitas para proyectar este yo público allí, con más o menos filtros que van cayendo o se van poniendo en función del estado de ánimo que tiene uno, realmente tienen mucho de este carácter de umbral. Sí.
Tienes buena memoria y pones mucho interés en las cosas. ¿Cómo lo llevas enfrentándote a gente que no tiene memoria y realmente poco interés generalmente por las cosas? ¿Te hace sufrir?
No, porque a veces puedes contar la misma cosa de dos maneras diferentes o puedes realmente depurar la explicación.
Vas ensayando una explicación.
Sí, también se construyen las explicaciones. Totalmente. O sea, de hecho, incluso pasa en arquitectura. O sea, yo creo que todo gran arquitecto, al menos todos los que me interesan, solo tienen un proyecto. Y este proyecto es el mismo que van repitiendo de edificio en edificio, de situación urbana en situación urbana. Tiene mucho que ver con lo que son ellos, tiene que ver con una manera de trabajar, tiene que ver con un oficio, recibe múltiples entradas, y el irse depurando esto y el irse contestando preguntas que a lo mejor no saben ni que se han formulado, yo creo que es lo que realmente te lleva a hacer una carrera coherente dentro del mundo este etéreo que podríamos llamar de artístico, ¿no? Aunque es una palabra muy resbaladiza que hay que usar con muchísima prudencia.
Quizá nos llevaría al apartado de procesos, pero vamos a tratar los principios y por cerrarlos. ¿Dónde sitúas lo imprescindible?
Yo lo sitúo precisamente en estos principios que dices, en la ética, segurísimo. Es decir, es una postura. Nosotros somos ciudadanos, antes que nada. Yo creo que la arquitectura urbaniza. Más que crear ciudad, urbaniza. Uh-huh. Con lo que significa la palabra urbanidad, con todo el peso que tiene, más referido a una actitud y a unas interrelaciones personales que a un territorio incluso. Uh-huh. Y creo que esto es lo que debe guiarnos como arquitectos. Es decir, convencimiento de que somos urbanistas, o si quieres, que somos ciudadanos, que estamos creando situaciones para que los demás ciudadanos se relacionen. Uh-huh. Todo lo que hacemos son espacios de relación, yo creo.
¿Y la ética, el sentimiento de ciudadanía es lo que las cose como situación imprescindible, entonces? Pero no es algo que aportes tú,
¿no?
¿Cómo lo haces?
Es un poco...
Estamos ya en procesos.
Sí. Es a partir de lo que somos, pero también a partir de un aprendizaje constante, uh-huh, y de una crítica constante a lo que somos nosotros mismos. Es decir, tenemos que estar constantemente explorando qué es lo que nosotros somos capaces de hacer, cómo nos proyectamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos equipo y cómo a partir de ahí, uh-huh, somos capaces de, con toda esta sinergia que creamos, en el caso ya yo creo, si estamos hablando de arquitectura específicamente ligada a la construcción, es casi imposible, creo, que la pueda hacer una sola persona, sino que siempre es un equipo de personas que la está haciendo. Es como crear una suprapersona, un ente que está por encima de todo, pero que es una suma de sensibilidades y de maneras de hacer y de especializaciones de gente que se va acomodando allí donde pueda, que es capaz, digamos, de de poner en marcha unos procesos, de insuflar vida a un proyecto que después, digamos, irá creciendo, irá siempre tiene una relación dialéctica con nosotros. Es decir, creo que al hablar de crítica lo que estoy hablando es de una dialéctica, ¿no? Una dialéctica entre el proyecto y las personas que lo hacen, entre el proyecto y la ciudad, entre el proyecto y nuestra formación de ciudadanos, entre nuestra formación y nuestro aprendizaje, entre lo que sabemos y lo que somos capaces de hacer. O sea, siempre todo es una constante pregunta-respuesta.
Vamos a ver entonces cómo se produce ese diálogo, esa dialéctica, esa pregunta-respuesta, en lo que han sido tus experiencias personales, cuando las has tenido que abordar como parte de un equipo, ¿no? ¿Qué te ha ido quedando en cada uno de los lugares donde has trabajado? Hacemos ese repaso. ¿Dónde empezaste? ¿El proyecto final de carrera lo hiciste solo?
Mi proyecto final de carrera no lo hice solo.
Ajá.
Es decir, sí que lo dibujé solo, me ayudaron a hacer maquetas, pero soy relativamente torpe haciendo las maquetas estas finales que siempre te están pidiendo por ahí. Pero conscientemente, además, pedí ayuda a gente que sabía más que yo sobre temas muy determinados ligados a lo que hice, que era, en este caso era precisamente un proyecto de paisaje muy cerca de este sitio que he comentado antes, de Prats de Lluçanès. Es decir, ya estaba más ligado a lo que es la Plana de Vic, pero quería experimentar, digamos, urbanizar el campo y estas tensiones que se crean entre lo que es la ciudad y el campo y cómo controlas un territorio.
¿No había edificación en tu proyecto final de carrera?
Sí. O sea, había una edificación que era un centro de experimentación agrícola ligado a unos campos y puesto encima de un vertedero ilegal recuperado. Porque claro, lo que en un principio quería hacer algo de paisaje muy bonito, muy puesto en sitios donde... Pero claro, todo esto eran terrenos que tenían unas trazas, pertenecían trazas romanas modificadas por trazas medievales, unas seguían orientación a 45 grados respecto al norte, las otras eran norte-sur, los hitos visuales los habían excavado los arqueólogos y eran enclaves celtas, una cosa impresionante. Entonces allí en medio yo no me podía meter de cualquier manera, sino que lo que hice fue encontrar el sitio más degradado que pude, el terreno más perjudicial de todos.
Más que perjudicial,
uh-huh, y allí meterme, uh-huh, aprovechar eso. Es decir, era inevitable, digamos, que el edificio mejorase lo que ya existía, o al menos esa era mi pretensión.
¿Tenías alguien que te dirigiese el proyecto final de carrera o ya no eran tiempos con directos?
Estaban por ahí planeando Pep Keklas desde bastante a lo lejos y más cerca Josep Ignasi Llorenç, una persona que realmente con cuatro consejos muy secos intentó que todo el proceso fuese lo más riguroso posible.
Qué curioso, ¿no? Porque Josep Ignasi Llorens lo asocio a la cultura del ITEC, ¿no? Y a la cultura del mundo de la construcción, no me equivoco de persona. ¿No es el antiguo socio Soldevila?
Sí, uh-huh. Es una persona de una profunda sensibilidad.
Ajá, sí, ¿no?
Es un muy buen arquitecto, uh-huh. Y es un también muy buen profesor, sí.
Uh-huh. Bueno, entonces, pensabas que esto de algún modo lo hiciste solo con una planeta a tu alrededor de gente que entra y sale, ¿no?
Sí.
Es una labor por tu parte. ¿Y de eso es simultáneo a trabajar en una oficina o
en ese rango tiempo estaba haciendo horas con Pep García Cors,
ajá,
en su cooperativa de arquitectura de Sant Cugat, uh-huh, que es uno de mis maestros, una de las personas que reconozco como maestros, que me han enseñado a todos niveles, sobre todo también a este tema que me refería antes del ético, es decir, su actitud respecto de la ciudad, respecto a la profesión, su amor, el cariño por lo que hace, la fragilidad que transmite su obra, lo personal que llega a ser, es una persona que me fascina.
¿Y en términos instrumentales qué te llevas de su oficina?
En términos instrumentales, oficio, sí.
A ver, define oficio entonces.
Rigor respecto del proyecto y cómo eso se conecta, digamos, con es el grado de interconexión que tienen todos los pasos que tienes que dar para hacer un proyecto. Uh-huh. Desde la idea madre, que no se puede perder nunca, hasta la construcción final del objeto.
Ya.
Un hilo conductor.
¿A dónde saltamos? Desde el estudio de Pep García Cors.
A Josep Lluís Mateo.
Ajá.
A Josep Lluís Mateo.
Esto, nos vamos a Suiza entonces, porque Josep Lluís dice que él es un arquitecto centroeuropeo, ¿no? ¿Tuviste que aprender alemán?
No, por desgracia, me hubiese gustado.
Ajá.
Sí, sí, otro maestro, Mateo. Pero
la pregunta en todo caso iría orientada sobre si realmente el modelo de pensamiento es ese, es tan diferente como para pensar que estás en otro lugar cuando te encuentras en la oficina de Mateo. Y más pensando que venías de una oficina muy mediterránea, ¿no? Como es la del Pep García Cors.
Yo me encuentro a un Mateo en este sentido muy... Yo creo que él tiene un método que está por encima del territorio donde trabaja. Uh-huh. Y una sensibilidad capaz de adaptarse a cualquiera de estos territorios. Es decir, cuando Josep Lluís Mateo construye en Barcelona, yo lo encuentro en un arquitecto mediterráneo. O al menos un arquitecto que tiene presente el territorio donde está. Y yo lo he visto, o sea, lo he oído, mejor dicho, delante mío reflexionar, uh-huh, sobre la ciudad mediterránea de una manera consciente. Del mismo modo que al afrontar proyectos internacionales lo he oído hacer reflexiones muy maduras sobre el sitio donde estaba. Es decir, creo que realmente es un... Sí, yo lo llamaría un sabio de la arquitectura. Por todo lo que es capaz de dar y por realmente la sensibilidad con la que es capaz de proyectar en cualquier sitio donde esté.
¿Y qué le robaste? ¿Qué te llevaste de allí, de aquel estudio?
Uf, más rigor todavía.
Bueno, bueno.
Más oficio, sí, sí. No, o sea, Josep Lluís Mateo me enseña el día a día, sobre todo, a desarrollar temas constructivos. Ahí aprendo muchísimo. Es una cosa que siempre me ha interesado desde el principio de la carrera. Allí encontré, digamos, mi lugar haciendo esto. Cómo, digamos, un detalle te puede cambiar una fachada entera. Y también, al mismo tiempo, persiguiéndolo un poco, observándolo directamente o viendo qué era lo que es capaz de hacer, pues encontrarme un poco con un método de trabajo que, sin ser exactamente con el que más me pueda llegar a identificar, pero me enriqueció muchísimo a nivel personal. Es decir, no tiene fisuras su manera de trabajar y su manera de pensar. Y esto es algo que se valora mucho, pero al mismo tiempo es un no tener fisuras transigente, no intransigente. Es una persona, y esto también es muy importante, profundamente inquieta. Uh-huh. Siempre está leyendo, siempre está aprendiendo, siempre está, es decir, tiene una actitud que no es de tío, estar arquitecto dormido en los laureles, sino que siempre se está exigiendo mucho a él mismo.
Es un curioso.
Antes que a los demás. Es un curioso, es un gran curioso.
Es un hippie curioso. ¿Hablabas de música con Josep Lluís Mateo?
No, de literatura.
Ajá.
Hablamos alguna vez. Muy interesante. Muy interesante.
Es leído.
Es leído. Y bien leído. Uh-huh. Sí. A seco tampoco es que estuviésemos, tuviésemos muchas conversaciones sobre el tema, pero sí, realmente notabas una sensibilidad por la literatura francesa. Por ejemplo, en ese tiempo estaba yo descubriendo Houellebecq, él había llegado antes, y algunas observaciones que me hace sobre el escritor me lo hicieron apreciar todavía más de lo que...
El salto era contrastado, ¿no? No tiene nada que ver trabajar en un estudio pequeñito, una cooperativa como la del Pedro García Cors. Posiblemente fueseis dos, tres, máximo cuatro personas,
Sí,
entiendo, ¿no?
exacto.
A lo que es un estudio como el de José Luis Mateo, en el que habría mil y la madre, ¿no?
Sí, además una estructura piramidal muy fuerte, muy fuertemente jerarquizada, en la cual a veces encajar, encontrar tu sitio para trabajar no era nada fácil.
¿Y para ti cómo era? ¿Fácil o
Para mí
complicado?
no fue fácil,
¿Cómo manejar
realmente.
esa situación?
O sea, eso, yo digo que el trabajo allí para mí fue la mili. O sea,
La mili.
sí.
La mili es el servicio militar, lo digo
Exacto.
para los más jóvenes que no saben qué es la mili.
Exacto. Es
Pero
decir, yo no hice el servicio militar, pero sí estuve con
estuviste
Mateo.
con Mateo.
Exacto. Fue una cosa tremendamente dura, pero a diferencia del servicio militar, no son años perdidos, sino que son años de un aprendizaje que a mí me pasó bastante factura a nivel personal, porque me agotó mucho psicológicamente, pero al que no renuncio y del que estoy muy contento.
Josep Lluís, si escuchas esto, aguanta hasta el final, ya ves que al final se arregla, ¿eh? ¿Y de dónde saltamos?
De ahí ya me voy a donde he estado hasta prácticamente ahora, que es al despacho de Lluís Comerón. Lluís Comerón en ese momento está prácticamente empezando a tener un estudio solo y a mutar su estudio del sector privado al sector público. Entonces, cuando yo entro directamente a hacer equipamientos públicos. Y ese sí que es el estudio donde realmente encuentro mi lugar. O sea, la sintonía personal que he tenido con Luis ha sido importante. Una persona que aprecio muchísimo a todos los niveles y que me ha enseñado mucho. Ha sido conscientemente un maestro y ha sido alguien también que tenía que ofrecer. Ahora, por su dimensión pública y por su cargo, realmente tiene su currículum bastante escondido, digamos, por las razones que sean, pero es un arquitecto muy interesante, muy rico, sensible y que vale la pena conocer. Y al que al mismo tiempo me ha permitido, como nadie, enriquecer sus proyectos, cosa que también ha sido una enorme suerte.
¿Son buenos cocineros, Pep García Cors, Mateo o Comerón? En sentido literal, ¿eh? Porque a ti lo de cocinar te priva.
A mí lo de cocinar me priva. De Mateo no lo sé, y Luis no, y Pep diría que fustea,
Sí.
pero...
Bueno, son buenos probadores entonces, espero.
Sí, son gente muy sensible y claro, esto también se tiene que notar por aquí.
Tu procedencia de la zona de casi valenciana es lo que da este gusto por los arroces que te
Es
vemos.
verdad. Sí, además es que precisamente en mi lado valenciano... Ahí había grandes arroceros, que son los que realmente me enseñan a cocinar arroz. Desde pequeño ya. O sea, yo recuerdo cuando las reuniones familiares me encontraba en la cocina constantemente, preguntando, tocando, corriendo gran riesgo de quemarme, a veces robando ingredientes de la misma mesa donde los estaban preparando y con siempre una pasión enorme por lo que estaban haciendo.
Y cuando vas por allí te traes el agua de vuelta. Dicen que el agua es importante para el arroz, ¿no?
Sí, eso lo es. Sí, pero vaya, tampoco llego a ese nivel. No.
¿Y el rock? ¿Por qué es importante el rock? ¿Podríamos vivir sin rock?
No, yo no podría vivir sin rock, de ninguna de las maneras. La música, ya desde muy pequeño, o sea, yo aprendí a leer antes notas musicales que letras. Me recuerdo a mí mismo, desde que tengo memoria, sentado en el regazo de mi madre, con ella enseñándome las notas, enseñándome a tocar el piano, las primeras, cómo se ponía la mano, qué era una escala, qué era un acorde.
¿De eso te acuerdas?
De eso me acuerdo perfectamente y es una cosa para mí muy valiosa. Y en el sentido, específicamente la música rock es un tema de piel, de sensación, es un tema que pasa antes por el corazón que por el intelecto. Es decir, me hace vibrar. Ya está. Es la banda sonora de mi vida.
Pero no te sirve todo, ¿no? Tienes tus preferencias. Quizá por eso, por ese cruce de cosas, este gusto por la Velvet, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Hombre, sí, esto ya me lo encuentro desde que tengo edad para tener dinero propio y me empiezo a comprar discos. Uh-huh. O sea, el primer disco que me compro en toda mi vida es de Lou Reed. Y entonces a partir de ahí empiezo a investigar ya sobre este tema. Y yo creo que es esta mezcla de sonidos agresivos, prácticamente rayando el límite de lo doloroso para el oído, de lo áspero, de lo desagradable, combinado con la extrema sensibilidad que tienen para conseguir dar la vuelta a esto y prácticamente llegar a lo más profundo de al menos de mi alma.
Materiales cutres.
Sí.
Te pone nervioso la construcción perfecta, entonces también volvemos a la arquitectura, a lo construido.
Y la música perfecta también.
Sí.
Sí, porque bueno, es la única cosa, yo creo, que en la que existe la perfección, uh-huh, la música. Uh-huh. Si yo me acuerdo realizando cursos de análisis musical en el liceo con un director de orquesta que nos daba clases. Uh-huh. Nos enseñaba las estructuras profundas de la música de Bach. Teníamos como partitura de base el clave bien temperado, pero en realidad hacía excursiones a las partitas, a prácticamente cualquier cosa que hiciese, a los conciertos grosos, a la pasión según San Mateo, etcétera, etcétera. Y te dabas cuenta de que esa música es perfecta. Por todo, por el grado de inspiración, por la estructura, por cómo la resuelve, por los alardes técnicos que es capaz de suministrarte y también por lo que es capaz de transmitirte. Y no puedo, me pongo demasiado nervioso. Necesito de la imperfección, necesito un poco de yo creo que asocio un poco la vida con el caos. Y
Stravinsky mejor, entonces.
No, mejor Lou Reed. Por ejemplo, mejor cualquier tío de estos que se les desafina o se les rompe una cuerda. Ajá. Y siguen tocando sin ella y que son capaces de darle una patada a un amplificador y hacer música con eso.
A mordiscos.
A ver, sí, eso era Jimi Hendrix, pero sí. Sí, sí, sí.
Cuando tú haces arquitectura por tu cuenta, intentas hacerlo también de esa manera. ¿O es algo que no se debe intentar? Las cosas no son así.
Yo sí, lo intenté hacer de esta manera y así me fue. Pero vaya. Es decir, sí, sí. Me doy cuenta de que soy muy visceral en todo, también proyectando. Uh-huh. Y precisamente me faltaría un punto más de racionalidad, de saber parir, crear sistemas que tengan su vida propia y que ellos mismos ya se pervertirán solos, como para empezar pervertidos de entrada.
Y a fecha de hoy, por entrar en la evaluación de lo que queda, ¿qué estás mirando y qué estás descartando, Jaume?
¿A nivel de arquitectura?
A nivel de lo que quieras.
A nivel de música estoy como siempre. Uh-huh. Solo que cada vez conozco más cosas y me siguen gustando quizá la música demasiado oscura. La música también que sigue explorando estos rincones más sórdidos, más casi desagradables, más que me hagan vibrar desde abajo, desde no te diré que sea, es desde dentro, desde el estómago más que desde el corazón, desde lo más desde lo que te casi sea insano antes de empezar otra cosa. Y a nivel de arquitectura es al contrario, es decir, cada vez me gusta más la arquitectura que tiende a sintetizar y a hacer un sistema muy, muy sencillo, que no simple, a partir de esos sistemas sencillos sean capaces de crear una gran complejidad y también que tenga alma, que tenga sensibilidad, que tenga ese famoso no sé qué de que siempre decía Fisac, ¿no? O sea, el tío era muy capaz de contarte de una manera casi robotizada lo que hacía, pero al final tenía que decir que había el no sé qué. Ese no sé qué extraño. Pero tiene que estar muy controlado en arquitectura. No puede ser que esté al desfase de entrada. Y cada vez me gustan menos los excesos formales en este sentido. Cosas como, no qué sé, decir hasta nombres y mojarme. Zaha Hadid no me interesa. Aquí el televisivo famoso que tenemos, etcétera, etcétera. Y en cambio sí me pueden llegar a interesar mucho, no sé, el propio FISA que he comentado, una vivienda que he visto esta mañana, que es desde la pura estructura más un revestimiento exterior frágil, tres elementos, cuatro industriales clavados, seis meses de obra, dos años pensando, para crear un organismo que está vivo y que al mismo tiempo es capaz de emocionarte, siendo casi otra cosa que una barraquita. O sea, es...
¿Y te parece que esto está bien que sea así casi anónimo o debería ser celebrado?
Está bien que sea anónimo. Yo creo que la celebración está bien para un momento dado, pero más que una celebración lo que nos tendría que quedar es un pozo. Es un background. Es algo que sea capaz de estar allí y que nos acompañe. O sea, que cada cual de nosotros tenga una mochila de cosas que sean intelectualmente estimulantes y que al mismo tiempo tengan alma.
Alma. Ese rechazo que aludías vuelve a cruzarse con la ética, entiendo, ¿no? ¿No? En realidad tampoco este es un universo exactamente formal.
No, es verdad, sí. Tiene que ver con esto, yo creo. Sí, sí, sí. No me gustan los cheques en blanco, no. No, no sabría qué hacer con uno y no me gusta lo que hace la gente con ellos.
¿Y por ahí fuera estás mirando?
Sí.
¿Y qué hay?
Sí, sí.
¿Hay vida más allá?
De arquitectura.
Sí, sí.
Por supuesto. Es más, es que la vida más allá de la arquitectura es la que tendría que animar la arquitectura. Nosotros solo somos gente que pone escenarios. En realidad, lo que nosotros hacemos es muy banal, si lo quieres decir de esta manera. Porque la vida es el marco del cuadro. Y está muy bien. Es decir, podríamos estar, supongo, siete horas hablando sobre marcos de cuadros y asistir a conferencias interesantísimas sobre el tema, pero el cuadro, que es la vida, es lo importante. Y nosotros lo único que podemos hacer es animar esta vida o dar posibilidades de que esta vida se produzca bien. Seamos capaces de vivirla de una manera digna, ¿no?
Dar vida. Enseñar, de algún modo, también es dar vida. ¿Te interesa?
Mucho, muchísimo. Es una de las cosas que más me interesa, sí. Sí.
Oye, sabes que no se permite mucho enseñar, que en realidad se intenta ayudar a aprender. ¿Cómo ves tú ese asunto?
Sí.
¿Es una construcción real o es una construcción artificiosa? Hablo de Bolonia, hablo de las nuevas maneras de entender los planes de estudios, la transmisión o la formación, en realidad, ¿no? Hablo de universidades públicas y universidades privadas. ¿Cómo te cruzas tú todo ese mundo con tu mochila de ética?
De momento mal, porque tampoco es que lo conozca mucho. Lo he conocido más, incluso en fechas recientes, como alumno y como profesor. Como profesor sí que tengo algunas experiencias, las cuales, digamos, han sido demasiado escasas como para poder sacar conclusiones. O sea, intentado básicamente las veces que he podido estar en una clase ayudando a algunos alumnos a hacer lo que sea, que se encuentren los mismos, ¿no? Que saquen lo que tengan dentro y que al mismo tiempo sean capaces de hacerlo con rigor, que al mismo tiempo sean capaces de tener los instrumentos suficientes como para seguir aprendiendo y hacerse las preguntas adecuadas y encontrar la gente adecuada para conseguir que esto tire adelante, ¿no? Y como profesor, las últimas veces que he estado en la universidad ha sido una decepción. He tenido pocos maestros, afortunadamente los he tenido y han sido muy buenos, tanto en mi mundo profesional, como pueden ser estas personas de las que me he referido, como en la facultad. Tengo la grandísima suerte de encontrarme con un Manel Bullet, con un Manel Gausa, con un Albert Illescas, por ejemplo. Pero realmente yo me encontraba con una estructura muy difusa en la cual había mucha gente ahí dentro que yo creo que no sé ni lo que hacía. O sea, no sé. Una sensación extraña la que me han dado las facultades.
¿No? Ser arquitecto es un poquito ser monárquico. Hay que cambiar los nombres.
Ser
arquitecto es un poquito ser monárquico.
No, tenemos que ser republicanos, todo lo contrario.
Ajá.
Por supuesto, es decir, ya solo por el mismo nombre.
¿Tú crees que siempre ha sido así?
Creo que tendría que ser así.
¿El arquitecto republicano no es un personaje muy reciente?
No. O sea, yo estoy convencido que los griegos eran republicanos y que por eso hacían lo que hacían.
Uh-huh.
Estoy es decir, la expresión máxima de la arquitectura griega, que es el ágora, es la res pública, es la cosa de la gente. Es un espacio que sirve para que... Es un espacio de relación. Nada mejor que esto. Cosas jerarquizadas con un rey allí arriba que nos quiera decir lo que hacer, lo que decir, lo que pensar, no. O sea, interrelación, democracia, coño, en el fondo, es esto, ¿no?
¿Y lo de las banderas cómo lo llevas?
Fatal, fatal. Sé que tenemos que tener raíces y sé que tenemos que tener un sitio que nosotros consideramos que es el nuestro.
Uh-huh.
En ese sentido siempre he sido un poco medio inadaptado, quizá por el hecho de encontrarme ya partido desde entrada, que yo creo que es, todos lo estamos en el fondo, porque nadie es solo de un sitio, sino que todos somos de todos, ¿no? Pero, ¿qué me gustaría a mí? Que todos hablásemos 15 idiomas y que el espacio Schengen se extendiese hasta Mali. O sea, banderas. Nada. No he hecho
nada. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué te queda pendiente? Estamos agotando ya el tiempo, nos quedan 2 minutos. ¿No?
¿Qué me queda pendiente ahora? Varias cosas diferentes. Comprarme una guitarra, por ejemplo. Y a nivel arquitectónico me gustaría abrir la disciplina de verdad afuera. Y cuando digo de verdad, quiero decir consiguiendo realmente que gente que no sea arquitecta hable de arquitectura con la misma pasión con la que pueden hablar de los sifones de nitrógeno que tienen en sus casas gracias a Ferran Adrià, o del retrogusto gracias a todos estos enólogos que salen por la tele, o de motor, por ejemplo. Todo el mundo sabe cuántos caballos tiene un coche y de qué tipo de ruedas calza, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, no sabemos esto de nada de la arquitectura. Yo creo que seré feliz el día que me encuentre 2 personas discutiendo sobre telas asfálticas en un bar.
¿Sobre telas asfálticas?
Por ejemplo, me da igual.
¿Has encontrado la manera de aplicarlas en el interior?
No, todavía no. Pero bueno, todo se andará.
Bueno, esto evidentemente la solución para esta cuestión que planteas es lo que no vas a contar. Quizá esa sería la meterijilla que nos hemos reservado.
Exacto.
Gracias, Jaume, por la conversación. Gracias, Jaume.
De nada.